Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a Aragón, un país, un territorio, una nación que tiene muchas cosas que contar. Y por eso, en su día, hubo una gente que dijeron, ostras, vamos a tener una información propia y de cierta calidad, ¿no? Buenas, Arainfo se llama eso.
Sí, Arainfo.
¿Arainfo surge cómo?
Bueno, yo no estaba, yo llevaré como 2 años más o menos en Arainfo y creo que este año se han cumplido 12 o 13 años, ahora no sé, pero bueno, para que os hagáis una idea, no está mal, son unos cuantos años. Nada, pues surge, por lo que a mí me han estado contando los compañeros, claro, surge pues un grupo de compañeros, un grupo de activistas, pues que ven que hay un vacío total de información que no sean de los grandes medios, de los 2 grandes medios que hay en Aragón, sobre todo el Heraldo de Aragón, que es, no sé, el 80% y el periódico que es como pues, lo que queda, ¿no? Y de la necesidad de que haya pues algo más y un contrapeso, sobre todo protagonizado pues, por los movimientos sociales y por una información pues, de las personas para las personas, vaya.
Claro, este tipo de medios, una sabe algo de esto, nuestra radio y todas las radios comunitarias y libres, sabemos lo que cuesta, ¿no? La cotidianidad de estos medios, de repente observa, ¿no? Que Arainfo no es cualquier medio, es un proyecto que lo leemos, lo compartimos en cantidad de territorios del Estado español, de África y América Latina, a través de redes, a través de, bueno, esa gotita. Pero, ¿cómo es la cotidianidad de Arainfo, ¿no?
Pues, a veces nos dicen que parecemos que es una redacción muy grande, pero en realidad somos 4 personas. Y claro, o sea, es muy poquito, 4 personas para, digamos, toda la información de Aragón, que luego al final nunca es toda la información de Aragón porque eso es muchísimo y por supuesto del Estado a lo que se llega internacional ya se nos va. Pero pues mucho trabajo, porque ya te digo, somos 4 y hay que cubrir pues las mañanas, las tardes, los fines de semana, los puentes, los días festivos y todo. Pues hay fechas que mucho más trabajo, por ejemplo, ahora que ha estado todo el caso del desalojo de Luis Buñuel y demás, pues es que ahí cuando había algo y quien estuviera. Pero bueno, pues en general también al ser 4, pues lo tenemos mucho más fácil para organizarnos, también tenemos mucho cuidado de, pues, de lo que tenga que hacer cada uno y demás. Y eso, pues nada, poco a poco, intentando que con el objetivo en la cabeza de a ver si en algún momento podemos ser, no sé, 10 personas al menos en todo Aragón, pero bueno, pues eso, poco a poco.
¿El día cómo empieza? ¿Con una planificación el anterior o el inicio de semana? ¿O alguien levanta un teléfono, os llama o se pasa por la calle en manifestación, sin más?
No, pues todas las mañanas al empezar, como ahora estamos teletrabajando, hacemos una videollamada los 4 y organizamos un poco el día, pues las cosas que ya sabemos que hay para ese día, que ya están programadas, y bueno, luego por supuesto cosas que pueden pasar que no las tienes en la cabeza. Y no, pues eso, nos organizamos un poco el día, también pues hay momentos en los que, pues si tenemos, si por ejemplo los compañeros que están más con cosas de administración, de pues imagínate, facturación, no sé qué, no sé cuántas, pues igual se tienen que poner mucho más con eso en X momentos. Y ahora, hace unos meses, por ejemplo, lanzamos una campaña de suscripciones, porque Arainfo funciona con suscripciones de personas que quieren suscribirse. Y pues eso, pues igual también tenemos que dedicar un tiempo a eso que no sea de redacción o para cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pues si nos, a las 9 de la mañana o algo así, nos hacemos una mini reunión todos los días, organizamos un poco el día y ya a partir de ahí, pues lo que salga.
Y de repente suena un teléfono, ¿no? Y dice, oye, mira que nos han desalojado, ¿no? Y allá vais,
¿no? Claro, sí, sí. O sea, más o menos así, sí, sí.
Claro, eso sí es Zaragoza, porque en el resto de Aragón, ¿cómo generáis la red, la comunicación?
Pues depende. Claro, sí, nosotros estamos los 4 en Zaragoza, sí que para igual alguna cosa concreta nos hemos movido hacia zonas de Huesca y Teruel, pero bueno, en general también es que, como es Aragón, que Zaragoza tiene el donde está la casi toda la población, pues es que esto iba a pasar. Quiero decir que no está bien que pase, pero que también es lo normal. Y alguna vez que cuando hay cosas fuera del territorio y tal, pues también contamos con colaboradores, colaboradoras que están por la zona, o compañeros que alguna vez han escrito, o compañeros de alguna forma quieren ayudar a la info, que igual dicen, bueno, pues venga, yo os mando las fotos y no sé qué, y a nosotros nos apañamos para hacer el resto, sobre todo también mucho de redes sociales, que es lo más común también para todos los medios, y bueno, más o menos así se va tirando.
Vais sorteando, porque claro, ese país es como muy comentabas, ¿verdad? Muy poco simétrico, ¿no? Es alucinante, ¿no? Zaragoza parece un todo, ¿no? Sí, eso sí, también sí, sí. Implica una apuesta de comunicación política por vuestra parte, ¿no? Uh-huh. O sea, supongo yo que cuando llegan cosas de Teruel o Huesca, rápidamente levantáis un teléfono o escribís un mail. Digo yo, no sé.
Sí, 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 más o menos. Porque es que, o sea, Zaragoza, ahora me parece que ha salido hoy una noticia de que pronto va a ser la cuarta ciudad del estado, entonces quiere decir tiene una población grande que no, lo que has dicho, no es simétrica con el resto del territorio para nada, o sea, le sigue Huesca pero a una distancia brutal, ¿no? Y luego ya Teruel, que por supuesto nada, y luego también es que el resto de zonas que no son capitales, digamos, de Teruel y Huesca a Zaragoza, también están muy poco pobladas, ¿no? Como que hay ciudades, hay pueblos con más o menos población, pero luego hay lugares que tienen pues, como mucho 100 habitantes, ¿no? O sea, y eso es muchísimo. Entonces sí que hay mucha descompensación, pues lo que te digo, vamos tirando de compañeros, de gente que siempre está ahí para la info, gente que colabora con nosotras de esas zonas. Pero, pues sí, se sortea como se puede.
Oye, hay que mencionar que el tiempo El tiempo escasea, normalmente eso implica que tiene que haber ingresos para poder tener tiempo. Es como un círculo y que hace poco habéis tenido que implementar, bueno, que menos, ¿no? Suscriptoras. Y explícanos esa campaña para quienes lo oigan en todas las radios comunitarias y libres, tomen buena nota, ¿no?
Pues para 2020 o 2019, no estoy segura, para la Navidad más o menos de ese año, se hizo la primera gran campaña, digamos, porque Araín fue entonces, contaba con, no sé, 100, 200 suscripciones, o sea que bueno, igual parece mucho, pero claro, con eso no se puede vivir. Las suscripciones suelen, o sea, son como, pues yo qué sé, el mínimo son 6 euros al mes o 10, 30 euros al año. Y luego ya está lo que quiera poner cada persona, ¿no? Entonces, claro, pues con eso no se puede vivir al final. Y en ese momento se hizo una campaña que tuvo una respuesta, bueno, brutal. Se suscribió muchísima, muchísima gente, también porque fue una llamada de auxilio, ¿no? O sea, o todo el mundo que confiáis en Ara Info ponéis algo, lo mínimo, quiero decir, tampoco hace falta tal. O se acaba el medio. Y la respuesta fue, vamos, genial. Y este año hemos vuelto a hacer otra campaña que también la respuesta ha sido muy, muy buena. Igual no tan buena como la primera, porque la primera obviamente ya arrampló con todo el mundo que nos conocía. Ahora estamos intentando pues llegar a otra gente y llegar a gente diferente, igual gente más joven. Tenemos que valorar también pues de dónde se suscribe más gente, ¿no? Si de Zaragoza o de otros lados, seguramente de Zaragoza, intentar también pues ofrecer información de otros lados para que más gente se sienta identificada con el proyecto, ¿no? Y sí,
Claro.
hace poco también sacamos una mini campaña con el Mercado Social de Aragón, en el que si te suscribías a Ara Info podías beneficiarte de las ventajas de estar en el mercado social, ¿no? Que son pues un montón de descuentos, un montón de servicios de empresas del mercado social, ¿no? Que estábamos súper contentas, claro, íbamos queriendo hacer eso mucho tiempo.
Bueno, yo creo que Baladre va a renovar su suscripción. Entonces, para hacerlo, entramos en vuestra página y ahí aparecerá apoyos y suscripciones.
Sí, directamente en la página web sale suscripciones y ya ahí. La verdad es que lo hemos intentado hacer lo más fácil posible.
Y no hace falta que os posicionéis dando clics mentirosos, porque vosotros rápidamente pones Ara y llegas a la I y ya aparece Ara Info, ¿no? O sea,
Sí,
es muy
araínfo.org,
fácil.
eso es importante. Pero sí.
Rápidamente seguro que aparece. O sea, para ponerlo fácil, ¿no? Y más menos, o sea, ¿de cuánta gente estamos hablando que somos ya suscriptoras de Ara Info?
Pues creo que los últimos datos estaban en torno a 700 o algo así. O sea que muy bien, muy bien. O sea, se ha subido muchísimo. Estamos súper contentas. Habíamos puesto el foco en llegar a 1000, así que, quiero decir, no hemos llegado, pero no se va nada desencaminada, vamos.
Bueno, esperemos
Sí, sí.
que algo ayudemos con estas entrevistas a
Sí, porque
recordar a...
además, o sea, llega una suscripción y enseguida estamos todos bien, ya, otra suscripción. O sea, que es una y ya nos ponemos súper contentas.
¿Cómo se valora, verdad? Cuando desde la
Sí,
nada lo
sí, sí, sí.
poquito tiene un precio potente, emocional, ¿verdad?
Sí.
Berta, vale, ya tenemos el medio, ya tenemos cuatro personas, el Chuse, el Iker, tú y otra compa que no me acuerdo,
Rocío.
pero Rocío, eso es. Y las cuatro ahí danzando como podéis, intentando gestionar vuestra vida. Y las redes acumulan mucha, no sé cómo decirlo, mucha basura también, ¿no? ¿Cómo sois capaces de discernir en ese mundo? ¿Estos son colegas o es que son los años, ¿no? Con 12 años ya sabéis qué canales son los de referencia, ¿cómo lo hacéis?
Yo creo que, bueno, si es información, depende de qué información sea, al final ya sabes a los canales que tienes que ir, que son pues el gobierno de Aragón, no sé, que no sé cuántos. O sea, hay cosas que, pues, por ejemplo, se me ocurre ahora cuando teníamos que sacar los datos del COVID, pues ahí es que sabíamos que la única fuente que íbamos a tomar era la del gobierno de Aragón, porque si no, eso iba a ser horrible. Entonces, hay cosas muy, o por ejemplo, cuando hay incendios forestales y por Aragón y demás, nuestras fuentes son las fuentes oficiales del gobierno de Aragón, bomberos, etcétera, porque si no, no se puede trabajar, es imposible. Y con otras cosas, pues que obviamente no hay canales institucionales o no, los canales institucionales no nos sirven para eso, pues sí, yo que soy la que menos tiempo lleva, pues fiándote de los compañeros. Pues si ha habido una manifestación de algo en Teruel y pues yo no tengo ni idea de quién es ese colectivo, porque es la primera vez que lo oigo, pues enseguida cualquiera de los otros dice, no, sí, pues espera, que hablo con tal persona, te doy el teléfono de este otro y eso. O sea, que al final siempre, más o menos en la mayoría de sitios, igual no conoces a gente directa, pero sí que tienes colectivos o asambleas de referencia que te pueden, aunque sea, decir algo, sí.
Claro, estos días acabáis, si no recuerdo mal, fue ayer, una en castellano en este caso, por ejemplo, una información de la directa, ¿no? De cómo los servicios de inteligencia se siguen ocupando hasta físicamente poniendo policías dentro de los colectivos sociales. Ya no les basta los controles de todo tipo que nos tienen, sino que, claro, eso significa complicidad, ¿no? Y red. O sea.
Sí, concretamente con la directa tenemos muy buena relación. Siempre que, cuando han sacado reportajes de este tipo, que les han llevado muchísimas horas de investigación, muchísimos recursos y demás, directamente o llamada o correo electrónico de la directa al día siguiente de, por favor, compañeras, si podéis ayudarnos con la difusión. Además, nos lo piden, si podéis, por favor, sacar una noticia. O sea, no simplemente copiar y pegar nuestra información, sino hacer algo más para que se vea que el trabajo que hay detrás, claro. Y sí, concretamente con la directa hay muy buena relación. Vamos, también es que con estas, el trabajo que están haciendo ahora, madre mía, se lo merecen.
Bueno, pues ahora vamos a ver cómo está el país, desde Arainfo. Hay una persona baladrina de Morón, Óscar García Jurado, que suele decir lo fundamental en cada territorio, en cada país, en cada pueblo, es saber de qué comen, de qué se comen en Aragón.
¿De qué se come en Aragón? Pues buena pregunta. La verdad es que no lo sé, así en general. Y sobre todo, es lo que hemos dicho antes. Yo soy de Zaragoza, claro, siempre he vivido en Zaragoza. Entonces, pues la verdad es que no te sabría decir. Llevándolo a mi campo... No, Didi, perdón. Sí.
No, que yo sepa... Tenéis una economía social solidaria muy potente. Sí. Hay una fábrica que hace cacharros de estos de coches, pero poco más sé yo. O sea, todo ese tejido de producción, ¿de qué sectores, de qué son? ¿Eso que da empleos o trabajos a la gente?
Pues, bueno, lo que has dicho de la empresa de coches de Opel, ahí hay muchísimos puestos de trabajo. La verdad es que no lo sé, no tengo los datos. Yo voy a contar de cosas que de lo que solemos hablar en Arainfo, que al final yo no sé si luego eso a nivel productivo, pero hay muchísimas macrogranjas de cerdos. Está habiendo ahora muchísimos problemas con eso, sobre todo en la zona, pues, de Binef, Armonzón y demás. Ha habido un movimiento muy fuerte contra las macrogranjas, ¿no? Luego, por supuesto, está habiendo ahora también muchísimos problemas con las renovables, porque se está llenando Aragón, Teruel sobre todo, de una forma brutal. Lo que pasa es que, claro, la cosa es de eso, es que no da puestos de trabajo, ese es el problema. De eso no se va a comer en el futuro. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? También con un montón de colectivos en contra de la masificación. Ya me acuerdo que iba a decir. Bueno, y luego ya eso, nosotros por la parte que nos toca, sí, ahí está el... La Red de Economía Solidaria de Aragón, que son bastantes empresas, quiero decir, para como es Aragón de población, funciona muy bien. Además son muy diferentes porque hay desde tiendas de ropa, restaurantes y centros de comida, ahora info con periodismo, comunicación, o sea, no tiene que ver nada una cosa con la otra y eso está muy bien porque luego pues, te vas complementando para cualquier cosa que hay que hacer, ¿no? Y luego, ya por la parte que nos toca a nosotros ahora info, pues es lo que te he dicho antes, o sea, está el Heraldo de Aragón, que además luego tiene un montón de microempresas, porque por ejemplo en la televisión de Aragón, la mayoría de productoras que hacen los contenidos, que solamente los telediarios, o sea, los servicios informativos están integrados en Aragón Televisión de forma pública, pero luego todo el resto de programas son privados y la mayoría son productoras que salen del Heraldo, del grupo Eneo, y luego en menor medida el periódico, y luego pues ya está, o sea, entonces, de ahí sí, o sea, los periodistas de ahí comen, no hay otras cosas.
De ahí comen, no hay más. Oye, pero tenéis una agricultura, además de esas granjas de miles de animales, ¿no? Por llamar algo, de seres vivos ahí enjaulados, o sea, es histórico, ¿no? El campo de Aragón, ¿no? O sea, es un papel potente, ¿no? En la vida de mucha gente, ¿no?
Sí, campo, sí, la sí, cultura. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí.
Oye, yo siempre que voy a Zaragoza me quedo perpleja de todo el tejido de empresas de economía social solidaria que hay desde el gancho hasta el donde está la Virosta y toda esta gente por allá. O sea, y digo, pero bueno, esto no puede ser normal, ¿no? Que si tiendas de bici para arreglar, que si te venden una bici, que si tiendas para orientación y mejorar la sexualidad, ¿no? Desmontando a la Pili, que si quieres comprar un libro y te vas a la Pantera, que, o sea, es alucinante, ¿no? O sea, bueno, hasta vuestras vecinas de puerta, ¿no? A Manar, ¿no? O sea, pedazo cooperativa de gestión del marrón que nadie quiere.
Sí, sí, sí. Ahora también se ha metido hace poco a Vecinal, que es un supermercado cooperativo. O sea, que hay proyectos súper chulos, sí, sí, sí.
A Vecinal, fíjate.
A Vecinal.
Qué buena. Y todo ese espacio también genera mucha relación, ¿no? La Radio Topo... Uh-huh. Estaba el Buñuel, seguirá de alguna forma, la asociación vecinal que está ahí en el gancho, ¿no? Un movimiento feminista, asociaciones para gente en situaciones de conductas y hábitos, ¿no? Es muy potente el tejido vuestro, hasta el punto que yo me maravillé siempre de una obra literaria que se sacó colectivamente ahí, que era Zaragoza Rebelde, y ahora sé que es una página en el mundo este virtual, ¿no? Uh-huh. Donde 600 páginas a tamaño grandote, una tras otra, cada cuatro páginas eran un colectivo, con lo cual que quien quiera haga la cuenta para saber de qué hablamos, ¿no? O sea, hay mucha salud en el tejido social, ¿no? De Zaragoza y de Aragón.
Pues además me alegra mucho que lo digas porque igual nosotras al estar tan metidas en eso no lo vemos tanto, porque claro, al final se te hace corto, se te hace pequeño, ¿no? Pero sí que es verdad que son las fiestas, la Semana Cultural del barrio de la Madalena, que es donde está Virosta y todo esto que has dicho, y desmontando a la Pili, y hay un despliegue brutal y es todo popular, porque ahí no hay ni dinero del ayuntamiento ni ninguna cosa. O sea que sí que es verdad que hay mucho movimiento, pero igual las que estamos aquí nos cuesta más verlo en el día a día, ¿no? Se nos hace... Pero sí que es verdad que luego cualquier persona desde fuera viene y se da cuenta, sí, sí.
Claro, y ahora tenemos unas instituciones con sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que puede desconocer que Aragón tiene un idioma, o sea, tiene un dialecto propio, tiene una manera peculiar de comunicarse que se está perdiendo. ¿Qué es? ¿Cuál?
El aragonés.
El aragonés. ¿En qué zonas del territorio se, se sigue utilizando como medio de comunicación, relación?
Pues, yo la verdad es que de esto no sé mucho más. El que controla muchísimo de esto en Ara Info es Chorche, sobre todo. Pero yo lo que tengo entendido más en la zona, toda en la zona norte, con todas las montañas y con todos los valles, ahí es donde más se debe de mantener. Luego también está claro que en toda la zona frontera con Cataluña también se habla al final una mezcla de las dos lenguas, porque es inevitable que al final acabes hablando catalán, aragonés, castellano. Y luego también hay muchas zonas de Teruel. En Zaragoza seguramente será donde menos se habla de forma autóctona, pues porque claramente somos los menos aragoneses de todos, somos los de Zaragoza. Pero sí que es verdad que ahí está Nogara, que es una escuela de aragonés súper fuerte y que tienen, la verdad es que no sé cuántos alumnos saldrán de ahí cada año, pero vamos, tienen cursos con diferentes niveles todos los años. O sea que...
¿Nogara es reconocida o es una cuestión de iniciativa popular? O sea, ¿tiene reconocimiento?
Yo creo, es que por ejemplo, este año, bueno, el año pasado fue la primera vez que se hizo desde el gobierno de Aragón, se hizo un examen para sacarse el título de aragonés. No sé en qué categoría, B1 o B2, no sé qué, pero fue el primer año que se hizo, que se estableció de verdad. Entonces ahí no sé qué papel tendría Nogara de forma, pero vamos, que ellos preparaban a gente para eso segurísimo, sí. Vamos, es que tienen ya una trayectoria como para no.
Claro, y de repente el Ebro da disgustos, las instituciones, tenéis un presidente que da mucho de sí, ¿eh? Sobre todo por las barbaridades, ¿no? Para ser un tío que venía de la CNT, llegar a donde ha llegado con barbaridad día sí, día no. O sea, ¿cómo hacéis la digestión con este tipo de personajes e instituciones, ¿no? ¿Cómo son esas cotidianidades?
Pues al final, ya yo creo que a Lamban, sobre todo desde Ara Info, claro, a otros medios obviamente no. Alan va, ya se le trata como si no fuera un representante del PSOE, porque la mayoría de cosas que dice es que no te las puedes tomar en serio de un partido de centro, izquierda, lo que sea, ¿no? Y ya la mayoría, o sea, cuando ya hay cosas que se van de madre con Lamban, ya la mayoría de cosas son casi noticias un poco de otra más, ¿no? Otra cosa más que ha dicho después de... o mentiras, ¿no? De... No, Aragón somos la primera comunidad en no sé qué. Y es como, oye, mira, no, los datos dicen que no. Entonces ya casi que al final estas cosas te las tienes que tomar a broma, porque no puede ser sino, claro.
Para evitar la úlcera, ¿no?
Sí.
Oye, Berta, el tiempo ya está. Este era. Os tenemos que agradecer mucho, mucha gente no lo sabrá. Nosotras las personas escuchan 200 radios, 200 y pico, de América, África, Europa, Península Ibérica sobre todo, pero también está con enlaces en Ara Info y en cantidad de otras muchas páginas. Os agradecemos mucho esto y sobre todo porque nosotras queremos también devolver que sepáis que vosotras estáis en nuestras páginas también. Y... como dirían por mi pueblo, aurrera, adelante y un cariño enorme que os tenemos, energía y vamos a renovar la suscripción, que es lo que toca.
Qué bien. Nada, pues muchas gracias a vosotras.
Un besazo. Ajún.
Las criminales aún andan. No sé si os hablaba estar ahora de plataformas locales que tienen intención de hacer algo más grande. El otro día os veíamos a Berriochoa que tomando parte en la presentación de una plataforma en defensa de la sanidad pública en Baracaldo. Uh-huh. Tendrá su acrónimo, porque para todo hay un acrónimo, ¿no? No sé cómo es este.
BOPA.
BOPA.
BOPA. BOPA.
BOPA.
Bueno.
Topa.
Y no sé, pues, ¿cómo es que os habéis animado? ¿Cómo ha surgido esto?
Bueno, es una plataforma que principalmente se ha constituido para informar y para denunciar la deriva que está llevando Osakidetza, el desmantelamiento paulatino que se está produciendo en el sistema de salud vasco. Y bueno, y empezó un poquito, yo creo que por unas asociaciones de vecinos, luego ya con sindicatos se juntaron y grupos sociales. Y bueno, ya se ha dado el salto de crear como una plataforma, pues ya no solo con sindicatos y asociaciones y tal, y colectivos, sino también pues que ha abierto a toda la gente a nivel individual para participar. Entonces, bueno, el primer acto, digamos, la presentación fue el otro día en San Eloy, y bueno, que es uno de los hospitales de referencia también de Baracaldo, además de Baracaldo Centro, y bueno, y ahí estamos.
¿Y sabéis si hay previsión de que se extienda a algún otro municipio de Ezkerraldea o de momento ha surgido en Baracaldo y se queda ahí? O...
No, a ver, antes de este, digamos, del paréntesis este de las vacaciones y tal, y había otras plataformas, ¿no? Pues lo que pasa es que les están costando un poco ponerse otra vez en funcionamiento. Si contacto, por ejemplo, con la margen izquierda, tenemos con gente de Sestao. Desde estado con la parte de Chavarri, que tenían problemas con el ambulatorio, que iban a quitar el médico, que sí, que no. Y así lo que es en la margen izquierda, principalmente con la gente de Chavarri, de ese estado. Y luego, bueno, pues hay otras plataformas, como la de Bilbao, también, que se está ahí montando, que bueno, que ya está formada. Lo que pasa es que, bueno, parece que les cuesta poco a poco arrancar, van a hacer una serie de actos y tal, de movilizaciones. Y luego, bueno, luego hay gente por separada, pues en varios sitios, en Trápaga, en Urduliz, en sitios, pues bueno, que parece que ahí hay algo que más adelante parece que va a surgir o que van a más plataformas y más movimiento, que eso esperamos.
Bueno, pues ojalá sea así, ojalá nos empecemos a mover y a organizar un poquillo, porque si no, esto parece que es la crónica de un desmantelamiento anunciado, lo de la sanidad pública, ¿no? Tristemente. Bueno, centrándonos ya un poco más en vuestro colectivo, en Berriochoa, este año ha sido un año especial para vosotros, ¿no? Habéis celebrado 30 años desde que surgió el colectivo. No sé si habrá colectivos de Ezkerraldea que hayan resistido 30 años, quitando, no sé, el River se refundó. y está claro que es para celebrarlo. Surgisteis como una coordinadora de colectivos cuando se desalojó un local en la calle Berriochoa, ¿no?
Sí.
No sé cómo fue todo aquello.
Eso era un local que se ocupó, un local municipal que se ocupó en su momento por varios colectivos. Y bueno, y ahí realmente acabábamos todos los demás que nos desalojaban de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo venía de la Sirica y nos echaron de allí y nos acogieron allí. Entonces, después ya, pues también desalojaron ese local. Y a partir de ahí, pues bueno, había gente de distintos tipos, insumisos, grupos de apoyo al euskera, la Comisión de Fiestas Popular de Baracaldo, bueno, había varios grupos con varias formas de funcionar y tal. Y bueno, después de unas peleas ahí para que no nos echarían de ahí, al final nos desalojaron. Y bueno, y entonces pues empezamos a hacer eso, lo que dices, una coordinadora. Y bueno, para en un principio buscar pues locales y pues eso, ¿no? Para seguir haciendo nuestras movidas y tal. Y entonces, bueno, con el tiempo pues algunos grupos fueron consiguiendo locales y bueno, ya las cosas pues ya empezaban a cambiar dentro del colectivo, que en vez de una coordinadora empezaba a formarse como ya más bien una plataforma, que ya culminó con la ocupación de una casa en marzo del 94, al final de una campaña que estábamos haciendo por los locales públicos y por los locales para los grupos populares, y acabó en una manifestación que acabó en la ocupación de la casa, que le llamamos Berrechea, que era una casa de tres plantas y tal, y que llegó a vivir gente allí, y bueno, y ahí es donde realmente, yo, en mi opinión, es donde se empezó a formar lo que es plataforma con los planteamientos que tenemos hoy en día.
No puedo evitar, yo me atrapa el virus de la nostalgia y me atrapa. ¿Cómo recuerdas? Estabas allí, ¿Cómo recuerdas la Ezkerraldea de esos primeros años 90, año 92? Se anuncia el cierre de Altos Hornos, la Marcha de Hierro, Movimiento Insumiso, también en auge en aquel momento, todo. También la ola de la ocupación, que parece que todo lo asociamos a los años 80, pero no, en realidad fue en esos primeros años 90, radios libres, en Baracaldo, pues, a la dispo, Sirica, todo. No sé, ¿cómo lo recuerdas ahora? Bueno, ¿ha cambiado mucho?
Hombre, ha cambiado muchísimo, yo creo que sí. No para bien, yo creo, pero por la parte esa, pues hombre, recuerdo como años de mucha actividad, de mucho compromiso, mucho movimiento y mucho ambiente de pelea en la calle, ¿no? Ahora mismo, pues hombre, no estamos en el mejor momento, pero bueno, la verdad que sí que hay una diferencia con aquella época.
Ya. Bueno, y luego, siguiendo un poco con vuestra trayectoria, surgíais ahí como de esa forma que has comentado. Uh-huh. Y luego, un hito importante también, que también habéis celebrado este año el aniversario, en este caso el 25º, ¿no? 25, sí, bien. Sería el de la oficina de atención, o no sé cómo se le llama, es un nombre.
Oficina de atención alternativa. Bueno, oficina alternativa de información, yo creo que tiene así un nombre un poco, pues bueno, que se sepa que es una oficina que no es del ayuntamiento ni que es, pues eso, es alternativa.
¿Y que se...?
Pues bueno, es un punto que ha ido rotando con el paso del tiempo, no ha estado siempre establecido en un mismo punto, surge en el 7 de noviembre del 97. Hemos estado en varios locales, aunque el último que tenemos ahora en la calle San Antonio, justo detrás del ayuntamiento, ya me parece que pues eso lleva ya unos cuantos años establecido y esperemos que podamos llegar ahí por muchos años más. Y bueno, pues en ese punto al final pues lo que hay es un poco un feedback, es decir, las personas que atienden en ese punto asesoran a aquellas otras que vienen preguntando por prestaciones, por problemáticas también como desahucios, que hace poquito también hemos estado siguiendo el caso de una mujer.
Para hoy mismo había una orden de desahucio contra, ¿no?, una señora y su hija menor de edad.
Eso es. Entonces, pues bueno, cuando llegan casos de estos también, pues bueno, tratamos de gestionarlos. En este caso concreto, pues bueno, como ya seguramente sabréis, pues bueno, esa parte realizar el desahucio y estamos a la espera de que resuelvan, ¿no?, la moratoria que hemos metido y demás. Y bueno, digo que es un feedback porque al final las personas que atienden, o el grupo también con esas personas que atienden, se nutre de aquellas cuestiones que plantea la gente que acude. Es decir, igual en un momento dado, pues eso, descubrimos cosas o...
Sí, va y viene, va y viene.
Descubrimos cosas o problemáticas que sin la información que nos transmitiría la gente, pues sería bastante difícil de saber. Entonces, pues bueno, lo que solemos hacer es eso, asistir en casos, por ejemplo, de desahucio, informamos a las personas que acuden a nuestra oficina, pues un poco pues de los tipos de prestaciones que hay, los tipos de la documentación que hay que llevar, plazos, un poco pues eso, la normativa que regula el acceso a diferentes prestaciones para que, bueno, un poco la gente en un momento dado pues se pueda manejar. Y luego también, pues bueno, si la gente suele tener, que suele ser muy habitual, porque pues con la RGI, por ejemplo, pues Lanbide la verdad es que se columpia bastante, pues si tienen algún tipo de problema, bien porque, pues eso, Lanbide les ha retirado la ayuda o les ha sancionado de alguna manera, pues también acuden para saber cómo tienen que alegar, pues eso, hacer alegaciones o cómo tienen que enfrentar esa situación para que llegue al mejor término posible.
Uh-huh. ¿Y habéis notado en los últimos tiempos que ha habido un aumento de la demanda o de gente que se acerca a vosotros, a vosotras, a preguntaros? O...
Yo creo que, bueno, de aquí a unos años sí que se nota que ha habido que aumenta progresivamente la gente que acude cada lunes de 11 a 1 a la oficina. Entonces sí, pues bueno, un poco también en la... en la lógica o en la dinámica que estaba comentando también Austar, pues bueno, se nota que la precarización cada vez va calando en un sector más amplio de la población, y eso evidentemente se nota en el número de personas que acuden a la oficina.
Sí, los trabajadores pobres, ¿no? Que se dice ahora, ¿no?
Pues bueno, son una fracción importante de la gente que acude, sí, porque al final, pues bueno, siempre se asocia, ¿no?, el tema de las prestaciones o de la percepción a gente que está desempleada y que pues ha tenido un accidente o que está cobrando una pensión. Pero realmente, pues eso, lo que se está viendo cada vez más es gente que está empleada, que tiene un trabajo, pero ese trabajo es precario, no llega a tener un salario digno, bien sea porque al final, pues eso, las horas que trabaja son pocas, bien porque, pues bueno, diversas circunstancias, y al final, pues bueno, sí que se ven como obligados un poco a tener que complementar ese salario.
Vale, pues sí, pues ese es el panorama un poco. Antes era, denunciábamos el paro en Ezkerraldea, era el azote, ¿no?, de la reconversión, de todo el cielo de las grandes empresas, y ahora pues ni siquiera trabajando tienes garantizado el acceso a lo más básico y a tener una vida digna. Entonces, con la que está cayendo, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, no sé si es muy cruda, pero con la que está cayendo, o sea, ¿por qué no somos capaces de salir a la calle y darle vuelta a todo? ¿Qué está fallando ahí? No sé.
Bueno, yo personalmente, pues es una conclusión que saco, pero bueno, pues un poco a título personal. Sí que parece que, por ejemplo, con el movimiento feminista ha habido parece que, pues, no voy a decir que igual se ha puesto de moda, pero que de alguna manera sí que ha habido una exposición mayor a la sociedad sobre las problemáticas que sufrimos las mujeres, pero a mí me da la sensación, y creo que mis compañeros también están de acuerdo con ello, en que con la pobreza hay una estigmatización que no se acaba de solventar. Porque, pues bueno, ser pobre o tener necesidades económicas o problemas económicos, pues siempre es vergonzante, ¿no? Hay mucha gente, pues, que evidentemente no va a comentar ese tipo de problemas ni siquiera en su ámbito más cercano, porque se asocia además con esa idea de meritocracia que está muy extendida de si me ha pasado esto es mi culpa. Tengo yo la responsabilidad porque no me he esforzado lo suficiente, porque... Entonces, un poco esa culpa y esa vergüenza sí que nos da la sensación de que son un freno para que estas situaciones de precariedad no se denuncien. Porque, pues eso, mucha de la gente además que entra a la oficina, pues es gente que te puedes encontrar tranquilamente por la calle y que no pensarías por su aspecto físico ni por su manera de vestir que realmente tiene problemas económicos. Entonces, pues bueno, con el tema de los desahucios también pasa exactamente lo mismo. Hay gente que está en situaciones de desahucio y que el hecho de exponer esa problemática de manera pública le supone al final también un hándicap. Hay gente que dice, jo, a ver si me van a conocer y todo el mundo va a saber que soy yo. Entonces, pues son la temática referente a la pobreza y la precariedad es una temática, pues eso, que es pesa sobre ella un estigma de vergüenza, de...
No sé si queréis comentar algo por esa banda.
Bueno, ya no hablo en nombre de Askapena. Salto,
venga,
me cambio
ahora
de...
Has hecho
de
como disfrace. Superman, te has metido en la cabina, te has quitado la de Askapena y ahora es...
Sin más, un poco más en general, seguramente puede estar este aspecto, yo creo que sí lo está, pero bueno, hay que mirar un poco también la tendencia, la época, que venimos de una derrota histórica a nivel de lucha de clases. Hoy en día hay muchísimos elementos que son un freno. Por una parte, esta es un poco la vergüenza, un poco el elemento ideológico. Yo la asociaría el clase medianismo y todo eso que nos han metido. Hay gente que cobra 1.000 euros y que se siente clase media. Claro, ¿cómo va a luchar, a hacer lucha de clases si ellos se sienten una clase intermedia? No se sabe entre qué. Entre quién muere la miseria y los 60 personas que en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Es absurdo, pero la gente se lo cree. Pues claro, por una parte está eso a nivel ideológico, la lucha de clases, no es que la esté ganando a burguesía, sino que han arrasado. Y bueno, y después pues está el elemento un poco a lucha de clase global, y el ciclo de venimos, eso, es de los años 90 de total derrota, está el elemento en Euskal Herria con la derrota del Movimiento de Liberación Nacional y también la resaca que está llevando. tenemos la mediación de la socialdemocracia, ahora mismo a nivel estatal, aunque nadie se crea ya eso del gobierno más progresista del mundo, pero es verdad que hoy en día las mismas medidas que se están tomando, todos los apoyos a la guerra, los gastos militares, los recortes, si los tomara la derecha, la gente se echaría a la calle. Seguramente no tan organizado como se debería hacer, pero todavía hay como un, bueno, es que viene el fascismo, igual mejor tenernos los fascistilla esos que los fascistas. Mm. Y bueno, después la socialdemocracia en Euskal Herria también, con un poco esos roles de mediación. Yo creo que va a estallar, o sea, se ve evidentemente. Claro, el asunto es hacia dónde. O sea, ahora mismo la crisis está ahí, la crisis económica está ahí. Ahora mismo, ¿quién está más organizado? Desafortunadamente, es el fascismo. ¿Y quién está justamente aprovechando de esa derrota ideológica, de esa derrota histórica, en sentido de lucha de clases? Son los fachas, que tienen un discurso claro. ¿Quién son los amigos y quién son los enemigos? Los enemigos son los pobres que vienen de fuera, y así convencen los pobres de aquí. Nosotros hemos perdido el norte, a todos los niveles. De ahí hay que reempezar.
Bueno, a ver si el norte lo pierden ellos, ¿eh? se les va el norte. No sé si queréis... Estamos cerrando este bloque. No sé si queréis añadir algo más. ¿Cómo se prevé... ¿Cómo se prevé el 2023? ¿Hay Berriochoa para rato?
Bueno, sí, yo creo que Berriochoa sí que tendremos para rato. Pero que, bueno, el 23, pues yo creo que será desgraciadamente como el 22, y por lo menos. Y entonces, bueno, ahí estaremos. Yo supongo que, bueno, va a funcionar todo como hasta ahora, y no, y vamos a tener que estar alerta, nunca mejor dicho, de todo lo que suceda ahí en Baracaldo y en la margen izquierda, y a nivel de la comunidad autónoma y a nivel de Euskal Herria. La verdad que la situación no pinta muy bien, pero bueno, tampoco hay que ser, ¿no? Ya intentaremos contrarrestarlo de alguna manera.
Intentaremos hacer algo. Pues mira, es que Etortxa Bati, Berriochoa, os debemos una visita a Baracaldo, ¿eh? Que esto de Mahoma y la montaña, hay que las puertas giratorias que decía Ostar, pues que fluyan también en sentido Puente de Caicu, de vez en cuando.
Hay un metro, Boni, o sea, no tardamos.
Metro, ¿cómo va a haber un metro? Hay un mogollón de metros hasta ahí. Si solo fuera uno. Bueno, mira, es que eta horren orante.
Sí.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.